Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Habla el gran Pedro Martín. Reto, Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Ay, buenas tardes, Corrochano. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás?
Pues ahora un poco acelerado, porque acabo de llegar a casa, que estaba empecé corriendo.
O sea, que ya estás bien, ¿no?
Sí.
Estás completo, ¿no? Bien, perfecto. Oye, ¿qué pasa por la cabeza de Pedro Martín el lunes?
Pues mira, esta semana se le va a dedicar al Giro de Italia.
Giro de Italia, muy bien.
Al Giro de Italia, que creo que nos va a dar grandes alegrías en esta edición.
Sí, le ha preguntado a Kike ahora a Mikel Landa que sí se ve para ganar y ha dicho que, bueno,
ahí mejor está, ¿no? Sí, bueno, sí. De momento ya tenemos al líder.
Juanpe López.
Que seguramente pues le durará poco, pero mira, lo que lleva ya, los días que lleva, pues mira, magnífico. Y entonces, ¿qué mejor manera de dedicarle el reto al Giro de Italia que buscar un ganador del Giro de Italia?
Un ganador del Giro de Italia. Una maglia rosa.
De esa carrera tan maravillosa en ese maravilloso país. Y la pista de hoy es que no es italiano. Y ya nos quitamos un porrón de en medio.
Ese ganador del Giro de Italia no es italiano.
Eso es.
Perfecto, muy bien. Es un reto muy bonito buscar un ganador del Giro de Italia. Te acompañaré durante toda la semana. Un abrazo, Pedro.
A ver si lo acertamos. Adiós.
Hasta luego. Bueno, ahora producto del tiempo de juego, del tramo final de tiempo de juego, la conversación sobre esta frase de Kylian Mbappé de ayer de voy a decir en breve ya qué hago con mi vida.
En la entrega de premios de la Liga Francesa le han dado el premio a mejor jugador a Kylian Mbappé. Ha dado un discurso, ha hablado luego en zona mixta, Evangelio, y vamos, ha dicho que antes de irse concentrado con Francia, a comienzos de junio, va a decir cuál es su decisión.
Como dices, Juanma, en zona mixta es cuando ha dicho que lo va a decir antes de la concentración de la selección francesa. Francia...
Le ha faltado decir y después de la final de Champions. Tenía que haber dicho después de la final de Champions y antes de la concentración.
¿Sabes qué pasa, Juanma? Que el sábado que viene el Paris Saint-Germain juega el último partido de la Liga en casa contra el Metz. Y hasta ese momento Mbappé estaba bastante claro, o estaba medio claro, que no iba a decir nada sobre su futuro.
Y no lo va a decir antes de la final de Champions tampoco. Yo creo que el Madrid no querrá que lo diga la semana previa a jugar contra el Liverpool.
No, seguro que no.
Lo tendrá que decir dos veces, una en París y otra en Madrid.
Claro.
De todos modos, yo le haría hacer el saque de honor de la final, ya te digo yo, con la camiseta...
No, jugar, podría jugar
la Los final. Plazos cuadran porque se concentra el 29-30 de mayo, claro, antes del primer partido con Francia.
La final es el sábado, se concentrará el lunes, Francia.
Eso es, pues se concentrará el lunes siguiente, claro. Pues ahí lo va a decir. Ha colgado una historia en Instagram en el avión yendo a Qatar, porque es que resulta que el Paris Saint-Germain está concentrado en Qatar hasta el martes, con lo cual ha cogido un avión después de la gala Kylian Mbappé para reunirse y concentrarse con sus compañeros.
Tranquilo el personal, que quedan pocos capítulos de esta historia de Kylian Mbappé. Pero la pregunta del día en @deportescope tiene que ver con otro grande del fútbol español, Asenjo.
Por Luis Suárez Corro, que se despidió ayer del Metropolitano, del Atlético de Madrid, lo dejará este verano. Y preguntamos si te hubieras quedado un año más con Luis Suárez. Estamos por encima de 1000 votos y de momento el 77% dice que no se hubiese quedado con el uruguayo.
O sea, que lo tienen tan claro como el Atlético de Madrid. Se va el pistolero Luis Suárez del Atlético de Madrid. Lo hablamos todo en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Un cerebro adulto pesa entre 1.300 y 1.400 gramos. Es nuestro ordenador central. Esto es así. Contiene unos 100.000 millones de neuronas y una cantidad mucho mayor de sinapsis que permiten la conexión entre esas neuronas. Aunque esto no viene hecho de fábrica. El cerebro, como el resto de órganos de nuestro cuerpo, pues necesita desarrollarse y hacerlo además de la forma adecuada. Y a veces, esto va especialmente dirigido a los papás que me estáis escuchando, pues la cosa se complica y aparecen problemas de desarrollo neuronal a los que hay que estar muy atentos.
Un niño que no cambia de postura a los 8 meses o que no camina solo a los 14 meses, un niño que no responde a su nombre, no entiende ninguna palabra o ningún gesto al año de vida, un niño que no muestra interés por compartir sus preferencias o sus deseos hacia los 12 meses, que no señala con el dedo, no te mira a ver qué haces cuando estás señalando un objeto, debe consultar con un neuropediatra.
María José Mas es neuropediatra y me cuenta que los trastornos más frecuentes que muestran los niños en su desarrollo neuronal son el déficit de atención y la hiperactividad. Y el autismo, que afecta sobre todo a la comunicación. Y otra cuestión a la que tenemos que estar también muy atentos.
Previo al habla, es necesario que existan unos requisitos en el bebé, como son la atención conjunta, la imitación, el contacto ocular, etcétera. Entre los 12 y 18 meses es la etapa en la que comienza a emitir las primeras palabras, de modo que habría que estar alerta y consultar a un especialista si observamos la ausencia de esos prerequisitos o habla.
Pues Daniel de las Heras es lingüista y, como María José Mas, investiga, ayuda y educa sobre las enfermedades neurológicas relacionadas con los niños en la Fundación Querer. Cuando más se desarrolla nuestro sistema nervioso es en los primeros años de vida. Por eso el papel de los padres es fundamental en todo este proceso.
El papel de los padres es fundamental y, en mi opinión, tienen dos tareas principales. La primera es ayudar al niño a establecer unas buenas rutinas y unos buenos hábitos de sueño, de alimentación, de orden a lo largo del día, y a su vez son los que garantizan que este niño va a tener la oportunidad de disfrutar experiencias que le van a permitir aprender y capacitar a ese sistema nervioso que está en crecimiento.
Los bebés ya sabes que aprenden a hablar imitando a sus padres. Lo hacen además cuando sus miles de neuronas deben interconectarse entre sí. Por eso son esenciales los estímulos, el juego, la socialización, la familia, la tribu. En definitiva, enseña a sus nuevos miembros. Aún así, también pueden aparecer trastornos.
El principal motivo de consulta, sin ser específicamente un trastorno, es el retraso en la aparición del lenguaje. Hasta 1 de cada 5 niños puede tener dificultades en el desarrollo del lenguaje, y en este sentido es muy importante que haya lugares especializados en la atención de estos niños.
Lo mejor, nos cuenta también María José Mas, es procurar que la habilidad para hablar aparezca pues en su momento adecuado, entre los 12 y los 18 meses. Cuando no es así, se puede trabajar con especialistas, aunque sea mucho más difícil de desarrollar. Y ahora la famosa pregunta del millón, cuando hablamos del desarrollo de los niños, de nuestros hijos. ¿Cómo afectan los móviles, las tabletas, las pantallas en el desarrollo neurológico de los bebés?
En mi opinión, las pantallas son tan neutras como las tablillas de arcilla, el pergamino, el papel o el papiro. El problema no es que el niño esté delante de una pantalla, el problema es que esté solo delante de una pantalla. Y yo siempre digo a los padres, el problema no es que tu hijo utilice el móvil, el problema es que tú utilices el móvil mientras tu hijo quiere tu atención. Atiende a tu hijo con o sin pantalla y, bueno, vivimos en un mundo moderno, digital, enséñale y edúcale a usarlas.
Qué importante, ¿verdad?, esto que nos cuenta María José. Pues el cerebro de los niños tiene casi el 80% del de un adulto. Cuenta ya con casi todas las neuronas que va a tener el resto de su vida. Es maleable, se va adaptando, se va desarrollando y tiene una capacidad que nunca más va a tener el resto de su vida. Cuidémoslo.
Yeah.
Bueno, siempre decimos y siempre destacamos lo mucho que nos cambió la vida a todos, la llegada del coronavirus, que además de un día para otro nos metió a todos en casa, sin saber muy bien qué es lo que estaba pasando, con mucho temor, con mucha incertidumbre además esos días. Y además nos obligó a hacer algo que siempre nos daba bastante temor y que nos parecía imposible que, por lo menos nosotros los españoles, pudiéramos llevar a cabo, aquello de teletrabajar, que hacía pues muy poquita gente por aquel entonces en nuestro país, pero que es un método de trabajo al que nos tuvimos que adaptar de un día para otro. Bueno, pues parecía que con la llegada de la pandemia y con la llegada del teletrabajo, esta modalidad había llegado ya para quedarse en nuestro país. Pero lo cierto es que esto es solo una verdad a medias. En España se calcula que un 35% de las personas empleadas podrían optar al teletrabajo. Sin embargo, el porcentaje real de aquellos que tienen la opción de hacerlo es muy inferior. Ni siquiera se ha alcanzado esa cifra, ese 35% no se alcanzó siquiera durante la pandemia. Bueno, aún así son muchísimos los que valoran de manera muy positiva el hecho de trabajar desde casa.
Yo ahora me voy a ir a mi pueblo natal y no tengo la necesidad de estar en Murcia, que es de donde es mi empresa, trabajando. Por lo tanto, el ahorro que se hace en desembolsos de piso de alquiler o de estancia en el sitio donde esté tu empresa, pues eso te lo ahorras también.
Es Miguel Ángel, un joven de 23 años que acaba de firmar su primer contrato. Bueno, es jovencito y lógicamente su sueldo pues no es el más alto, ¿no? Y nos cuenta que gracias al teletrabajo y al no tener que desplazarse, pues está consiguiendo ahorrar un buen dinero para su futuro. Y bueno, ahorra dinero y ahorra también tiempo, ¿no? Porque es otra de las ventajas que ofrece el hecho de poder trabajar desde casa. Bueno, pero también esta modalidad de trabajo tiene ventajas para las empresas, empezando porque, por ejemplo, muchas han evitado el cierre gracias a esto, gracias al teletrabajo. Pero la vuelta progresiva pues a la normalidad, el hecho de que llegaron las vacunas, afortunadamente la situación de la pandemia mejoró muchísimo y se fueron acabando las restricciones, pues ha hecho también que la gente poco a poco vaya volviendo presencialmente a su puesto de trabajo. Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mira, hemos buscado un ejemplo, y además muy reciente. Ella se llama Isabel, tiene 24 años y acaba de firmar su primer contrato. En él, pues está especificado, 3 días va a ir de manera presencial a la oficina y 2 va a teletrabajar.
Mucho más fácil conciliar tanto tu vida personal como familiar con tu vida laboral. Le ayuda a reducir el estrés. En mi caso, pues en casa tengo un rendimiento mayor, ya que se reducen las distracciones y los ríos que normalmente ocurren en la oficina.
Pues hay 2 modalidades de trabajo: el habitual, que es aquel por el que trabajas desde casa más de la mitad de los días laborables, y el ocasional, que es justo lo contrario, por el que teletrabajas menos de la mitad de los días laborables. Bueno, pues como decíamos antes, con la retirada de las restricciones, el teletrabajo ha ido evolucionando de habitual a ocasional, que sería el modelo híbrido que ha adoptado, al final que han adoptado muchísimas empresas, en las que los trabajadores pues van rotando para ir a la oficina.
Sí, exacto, y es que desde que terminó el confinamiento, hace ya casi 2 años, cada día que pasa, menos gente teletrabaja. De hecho, según las predicciones, a finales del 2022, este año, solo 1 de cada 10 empleados seguirán teletrabajando desde casa, Pilar.
¿Y cómo ha afectado todo esto a las familias de nuestro país? ¿La vuelta a la oficina? Bueno, pues regular, evidentemente. La conciliación empeora cuando los padres tienen que volver a la oficina y hay que llevar los niños, por ejemplo, al colegio o a las actividades extraescolares.
La verdad que concilio muchísimo mejor cuando teletrabajo, porque puedo llevar a la niña al colegio, no tengo que dejarla en madrugadores, y luego recupero ese tiempo en lo que es mi hora de comida, que como no la suelo gastar, pues media hora como y he recuperado el tiempo que he perdido llevando a la niña al cole. Entonces me es mucho más fácil, creo que rindo bastante más y que saco mejores resultados.
Pues ella es Verónica, que tiene 42 años y una niña. Ella va a la oficina 2 días y luego teletrabaja 3. Pero Pilar, que todos lo sabemos, que para gustos los colores, y que preferir teletrabajar o no es cosa de cada uno y de las circunstancias de cada familia. Bueno, tanto es así que Miguel Ángel e Isabel prefieren cosas muy distintas.
Yo, en mi opinión, prefiero un modelo mixto, ¿no? Te permite conciliar fácilmente tu vida personal y laboral, y además pues te evita constantemente desplazamientos, ¿no?
O teletrabajar o hacerlo presencial, pero un modelo mixto no, porque al fin y al cabo, para estar concentrado en tu trabajo tienes que hacer un hábito del lugar en el que tú estés.
Pues en España el teletrabajo es más común en la Comunidad de Madrid, también en Asturias y Cataluña, y quienes más lo solicitan son mayoritariamente mujeres de entre 33 y 45 años. Bueno, esto no es casual, lógicamente, es un tramo de edad en el que hay más problemas con la conciliación familiar y trabajar en casa, como estamos contando, pues facilita el cuidado de los hijos.
Ángela Márquez, ella es administrativa, es otro ejemplo, está en una empresa de refrigeración, tiene dos hijos en el instituto y teletrabaja entre 2 y 3 días a la semana.
Yo en mi caso tengo 2 días de teletrabajo a la semana. Lo primero que ha disminuido es mi nivel de estrés bastante, porque esos días puedo organizarme en casa de otra manera, no pierdo tiempo en el desplazamiento, que es bastante importante. La empresa nos dio la opción de teletrabajar y gracias a eso se pudo ver que realmente cumplíamos objetivos e incluso superábamos objetivos. Y el rendimiento incluso llegó a crecer dentro de lo que era mi grupo de trabajo.
Bueno, no podemos negar que, a pesar de que hemos dicho que poco a poco, pues hemos ido abandonando el teletrabajo y hemos vuelto pues a nuestro puesto de trabajo presencialmente, a nuestra oficina, por ejemplo, pero no podemos negar que el teletrabajo pues ha tenido un impulso importante también desde que el coronavirus irrumpió en nuestras vidas. Antes de marzo de 2020, en España, el teletrabajo no llegaba al 5%. Hasta entonces, pues era una opción muy ocasional que una gran parte de las empresas ni siquiera se planteaba. De todas maneras, al hablar de teletrabajo, pues tenemos que tener en cuenta varios factores, Sofía.
Sí, como que, por ejemplo, en nuestro país y en nuestra economía, pues tienen mucho peso sectores donde el teletrabajo solo se puede hacer de forma presencial. Estamos pensando, por ejemplo, servicios de hostelería, de comercio, de turismo, incluso el sector de la construcción, Pilar.
Pues claro, todo esto hace que el teletrabajo en España pues sea sustancialmente inferior al de otros países como Irlanda, Portugal o Finlandia. Actualmente, en nuestro país, solo el 13% de los trabajadores lo hace desde casa, de forma continuada o con un modelo híbrido.
Y lo hacen en empresas que, como nos dice Adrián Todoli, que es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia, pues han sabido diseñar un buen sistema para que se teletrabaje a distancia.
Y respecto a la productividad, ahí sí que ya dependen muchas veces no solo de los trabajadores, sino realmente de cómo está diseñado el sistema. Es decir, si la empresa realmente ha diseñado un buen sistema de teletrabajo con las herramientas tecnológicas necesarias.
Bueno, pues eso, que el teletrabajo apareció en nuestras vidas hace ya más de 2 años, que nos parecía imposible a muchos, ¿eh?, que pudiéramos teletrabajar desde casa, pero bueno, lo hemos contado muchísimas veces, estos que estamos aquí en la radio trabajando, que también estuvimos muchos meses, mucho tiempo, pues haciendo radio desde casa, que se demostró entonces que muchos de nosotros podíamos hacerlo, podíamos trabajar perfectamente desde nuestros domicilios, pero que sin embargo, pues eso, la vuelta a la normalidad, el hecho de que la pandemia cada vez esté más controlada y el hecho de que tengamos un porcentaje muy alto de vacunación en nuestro país estaba favoreciendo pues esa pérdida del teletrabajo y que las empresas, Sofía, pues opten de nuevo por pedir a sus trabajadores que, oye,
que volvamos.
Y aquí estamos. Gracias, Sofía.
A ti.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque y estaban pinchando el disco que a mí tanto me ponen. Fui a sacar 4 fichas y me compré un abono. Y estuve oteando en la pista pa' encontrar un coche rojo.
Bueno, que vuelven las fiestas, ¿eh? Qué ganas de fiestas teníamos en nuestro país. Pues eso, si es que lo venimos diciendo siempre, ¿no? La pandemia nos ha cambiado tantas cosas y nos ha quitado también tantas cosas. Pero bueno, en este 2022 vamos recuperando algo que es muy nuestro y que llega especialmente ahora con el buen tiempo. Hemos tenido recientemente la Feria de Abril, estamos en la, bueno, en la Comunidad de Madrid, ¿no? En Madrid capital, estamos celebrando las fiestas de San Isidro, y en definitiva, por todo nuestro país, pues eso, vuelven las fiestas, las romerías, las verbenas, las charangas. Una buena noticia para todos esos negocios que viven precisamente de estas celebraciones y que lo han pasado realmente mal con la pandemia. Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Y si todo sigue así, puede ser un buen verano, por ejemplo, para las orquestas, que han pasado casi 3 años de sequía de contratos, y en muchos casos la última vez que trabajaron fue, atenta, el verano de 2019.
Sensual.
Un movimiento sensual.
Sensual.
Un movimiento muy sexy.
Sexy.
Un movimiento muy sexy.
Sexy.
Y aquí se viene azul, azul con este baile.
estoy convencida que esta canción, Álvaro, tú la has bailado en más de una fiesta.
De memoria.
Te veo ahí como mueves la cadera, no hay más que verte. Sí. ¿Cuál es tu canción preferida de fiestas, por
pues,
cierto?
Pues
Paquito Chocolatero.
Sonia y Selena.
¿Ah, sí?
Sí, sí, esa me gusta mucho, la de...
Pues, yo quiero bailar toda la noche.
Cántala.
No, porque no me acuerdo de la... Me acuerdo de la letra, pero sí. No de la... de la melodía. Bueno, Alfonso Blanco, cantante de la orquesta La Resistencia, que actúa en pueblos de Castilla y León. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, por fin vuelven las fiestas y sin restricciones. Y por fin podéis trabajar de nuevo.
Sí, por fin ya estamos trabajando, podemos hacerlo y además se presenta una buena temporada, un buen verano.
Así, porque habéis tenido ahora mismo, ¿no?, dos actuaciones, una en Palencia, otra en Burgos, y este fin de semana también tenéis otras dos. ¿Se presentan buenos meses? Los próximos,
sí,
el verano,
sí,
y los
sí,
que,
sí.
Bueno, a lo mejor aprovechar un poquito más, ¿no? Septiembre hasta octubre suele haber todavía mucha fiesta en nuestro país.
Hasta el Pilar. A partir del Pilar ya ahí se acaban más o menos las fiestas, porque ya coincide con el mal tiempo y entonces tampoco hay muchas fiestas.
Oye, Alfonso, y ahora que habéis retomado ya las fiestas, como decíamos también, sin restricciones, ¿qué ambiente os encontráis cuando actuáis?
Pues la verdad que ha cambiado muchísimo, que la gente está como con muchísimas más ganas, ¿no? Después de 2 años de haber estado sin fiestas, yo creo que la gente está valorando más eso que han estado 2 años sin tener y que era necesario. Entonces nos encontramos que la gente se anima sola, o sea, llega a las fiestas y es como que ya no tienes que hacer tanto para que la gente participe, para que la gente se lo pase bien.
Salen animados ya de casa, ¿no?
Vienen animados ya de 2 años atrás.
Oye, Alfonso, ¿cómo os afectó a vosotros la pandemia? ¿Cuánto tiempo estuvisteis parados? Porque sí es verdad que se ha dado, ¿no?, la circunstancia de que algunos colegas vuestros, algunas de las orquestas, hay muchas además en nuestro país, pues desde el verano de 2019 hasta ahora no han vuelto a tocar.
La verdad que lo hemos pasado mal. Hemos estado... La mayoría de los músicos han buscado otros trabajos. De todas maneras... Incluso muchísima gente del sector no ha encontrado músicos porque la gente tenía miedo de que volviera a pasar cualquier cosa y no volver a trabajar. Entonces, muchos de los que han buscado otros trabajos siguen en esos trabajos.
Sí, no han querido volver al mundo de la música, ¿no?
Sí, no han querido volver al mundo de la música porque han sido 2 años muy duros de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar con nosotros. Éramos los últimos en salir en todo esto, ¿no? Las fiestas eran como que... eran peligrosas, entonces claro, la gente con esa incertidumbre no ha querido volver y bueno, hemos tenido que reinventarnos varias veces, 2 años, imagínate las veces.
Bueno, esto no solamente entre los que estáis encima del escenario, es que también se ha tenido que reinventar muchísima gente y ha dejado también el oficio, lo que estás diciendo, la profesión, los que se dedican al montaje de los escenarios, ¿no? Claro, no había nada que montar, no había fiestas.
Lo mismo.
Efectivamente.
Lo mismo el sector, desde el montador hasta el técnico de sonido, técnico de luces, hay muchas profesiones que están ahí metidas, no solo el músico, sino los que hacen todos los montajes, que al no haber fiestas han tenido que buscar otros trabajos. Y muchos han tenido mucho miedo de volver. Yo creo que este año es como que le toman de a ver qué pasa este año y el que viene, si todo vuelve a la normalidad, volvemos. Pero mientras yo me quedo de camarero, de albañil o lo que hayan encontrado, ¿sabes?
Alfonso, el año pasado hablábamos contigo aquí en Mediodía y habíais cambiado entonces el formato de las actuaciones para poder seguir trabajando, porque hacíais conciertos pues más tranquilos, ¿no? Además, había restricciones entonces y el público tenía que estar sentado, tenía que estar con la mascarilla y guardando la distancia de seguridad. Ahora mismo ya vuestras actuaciones son las de siempre y el público igual que siempre, justo antes de la pandemia, ¿no?
Sí, sí, eso ya se cambió el año pasado, nos reinventamos. Muchas orquestas no salieron, nosotros pudimos salir hicimos un espectáculo de música de películas para que la gente estuviera sentada escuchando y viendo, y ahora ya no, ahora ya es la fiesta como siempre.
¿Cuál es vuestro tema estrella, Alfonso?
Hombre, ese que decía que Sonia y Selena la tenemos, yo quiero bailar.
Tengo aquí a Álvaro entusiasmado.
Ya le has dado el tono.
Le acabas de alegrar la tarde, que lo sepas, Alfonso.
Sí.
O sea, que esa la tocáis, ¿no?
Sí, sí. Nosotros tenemos muchísimas canciones de fiesta, de las de siempre, de las fiestas de todos los veranos. Hacemos como un repaso vamos a cantaros todas las canciones que han sido éxitos de todos los veranos. Está esa, está el Despacito.
Hombre, no puede faltar.
Está Chayanne, está Shakira, pues todas las canciones así.
Hombre, y me imagino que haréis también un homenaje a Georgie Dan, ¿no?
Bueno, alguna tenemos, pero nada. Por ejemplo, hacemos un homenaje a Mecano, a la que está tan... bueno, que siempre ha estado ahí, pero bueno, hacemos un pequeño homenaje a Mecano, hacemos un homenaje a la música de los 80 y 90, disco inglés y música pop ochentera. La verdad que hacemos un repaso a todas las épocas musicales, cogiendo lo mejor de cada época.
Cogiendo lo mejor y lo que haga bailar a la gente, que de eso se trata. Sí, oye, pues Alfonso, que nos alegramos muchísimo de hablar de nuevo contigo, que la cosa esté infinitamente mejor y que además los próximos veranos, digo, los próximos meses, el próximo verano, se presente también para todos vosotros. Que vaya todo muy bien, muchísimas Alfonso, gracias. Gracias.
Muchas gracias, salud para todos, muchísimas gracias.
Solo buscaba el olvido.
Es otra de las que suena.
Esta, y además hay que bailar haciendo pases de torero.
Si David no, no... Civera, que la detengan.
Sí, sí, sí.
Pues también han vuelto las fiestas en Guía, un pueblo de Las Palmas de Gran Canaria. Empezaron a finales de abril. Este fin de semana organizaron dos verbenas, el sábado y el domingo, en la zona sur de la isla. Y allí va a actuar la Orquesta Armonía Show. Ronald García es su pianista y también gerente. Ronald, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está la cosa para mañana? ¿Qué asistencia se prevé?
Para mañana, bueno, por la mañana aquí el sol, vamos, llevamos una semana de un casi ya verano total. De una temperatura entre los 28 grados, más o menos.
¡Qué maravilla!
Sin nubes, o sea que, que si planteamos bien el verano así, por lo que se ve, vamos a tener un verano muy bueno aquí en Canarias.
Oye, ¿cómo, os están contratando los ayuntamientos para sus fiestas? ¿Tenéis ya cerrados muchos contratos? ¿O esto es a partir de ahora, de la primavera, es cuando empiezan a llegar las ofertas y los contratos?
Bueno, la verdad es que fue anunciar a mediados de abril el gobierno canario que ya se podían hacer fiestas, porque anteriormente no se había hecho ninguna fiesta así, lo que era popular, ni nada de baile, nada en absoluto. Y fue pues nombrarlo tal día como un lunes y el miércoles ya tener como casi medio verano cerrado.
Sí, ¿eh?
Una locura porque aquí en Canarias, aparte de que el tiempo siempre durante todo el año es bastante apetecible para hacer una fiesta, una verbena o cualquier cosa, teníamos muchas ganas, ¿no? Tenía el pueblo, tiene muchas ganas de salir a la calle, disfrutar y compartir al final pues un poco de alegría, ¿no?
Oye, le hacía la pregunta a Alfonso, ¿vosotros qué temas son los que más tocáis? ¿Cuáles son vuestras especialidades, Ronald?
Pues mira, nosotros, nuestra especialidad siempre ha sido la música latina en general, cumbia, merengue, bachata, salsa y demás. Pero claro, tengo que decirte que el 80% del repertorio nuestro es nuestro propio.
Qué bueno.
De la orquesta propia, sí. Y muchos temas nuestros se han popularizado, tocan varias orquestas de Península incluso y parte del extranjero también.
Oye, ¿cuántos sois en la orquesta, en Armonía Show?
Pues mira, somos 15 sobre el escenario y luego el técnico de sonido, que lleva ya con nosotros unos 30 y pico de años, también, que es el técnico, y bueno, eso es en principio, porque...
Porque está importante, ¿eh?
Sí, actualmente es una de las orquestas más longevas de Canarias. Tenemos 45 años, cumplimos el año que viene.
45 años. Pues Ronald, un placer hablar contigo. Que gracias por acompañarnos en mediodía y que vaya todo bien este verano, que seguramente vais a disfrutar muchísimo de la fiesta.
Sí, pues la verdad que viene bastante bien el verano. Muchas gracias a ustedes y nada, a disfrutar. Si vienen por aquí, por las Islas Canarias, pues Armonía Show está para alegrarle cualquier fiesta que acuda.
Gracias, Ronald. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Tú eres de Paquito Chocolatero?
Pues también soy de Paquito Chocolatero.
Y de lo que haga falta.
Y de lo que haga falta, siendo fiesta y
bueno,
baile, sobre todo baile.
Yo sé que tú eres muy de Zetangana.
Yo soy muy de Zetangana y de Rosalía, de muchas cosas a la vez.
Sí, sí, sí.
La bueno, verdad es que sí, pero tampoco hay que confesarlo todo aquí de golpe.
¿Qué nos vais a contar? ¿Qué nos vais
bueno,
a contar?
Bueno, pues desde luego de algo bastante más serio. Este lunes comienza, vamos, lo digo porque la música es súper seria para mí, y todo lo que tiene que ver con la música. Pero fíjate, este lunes, como sabemos,
empieza el proceso de entrada de Finlandia en la OTAN. Suecia también ha puesto ya en marcha el proceso para solicitar su entrada de manera oficial. Y la cuestión que nos estamos haciendo todos, ¿no? La pregunta, ¿qué podemos esperar ahora de Putin? ¿Debemos estar preocupados de cuál va a ser su reacción? ¿Hasta qué punto? ¿Qué puede hacer, ¿no?, a partir de este momento? Pues lo vamos a contar en unos instantes aquí, en la tarde.
Enseguida, en unos minutos, te quedas con ella, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Los números de solicitud comprendidos entre el 10 son los que tienen derecho a adquirir localidades para el partido de la final de la Champions.
Han ganado los últimos y los primeros y se van a París. Por ejemplo, Javi Herrero. Hola, Javi.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú qué número de solicitud tenías?
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Elena Condis, hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Y hay algo más de mercado?
Bueno, después de algunas llamadas me dicen que las negociaciones siguen avanzando. Aquí siempre os hemos dicho que Dembélé quiere renovar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos de un seguro de moto con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico para guantes, casco y cazadora. Y además que tenga...
Asegura tu moto en Línea Directa desde 77 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gloria vive en un carrusel de emociones. Cada vez que se pone delante de la tele, llora. De tristeza, de miedo, de alegría. Da igual si es un drama, una de superhéroes o una comedia romántica. Simplemente disfruta y llora. Si eres de lágrima fácil como Gloria, elige cine y series como Gloria. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los tres primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Uy, qué barato tiene Aldi los secos.
Por supuesto, aquí comprar ecológicos también es barato. Y tenemos más de 400 secos.
Como el tomate frito de nuestra marca Got Bio a solo 0,79. Así de fácil, así de Aldi.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Siempre en las películas españolas aparecía la mesa del comisario encima de un estradito con una baranda de madera.
Sí.
Eso no lo he visto yo en ninguna comisaría.
Y decís que lo que digo yo es raro.
Pues
yo
creo que... este equipo es raro.
Oye, ¿no os ha pasado que en las comisarías, cuando ves las fotos que tiene en la pared o en los aeropuertos, le suena las caras?
Pues no.
Pues la verdad es que no, ¿eh?
No. Yo, por Dios, qué cosa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que estamos cada día peor. Aquí está ocurriendo algo.